eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Aparece una hermosa e impactante cadena montañosa nevada.
En lo alto de los Andes bolivianos se alzan las impresionantes ruinas de una enorme ciudad-templo. Esto es Tiwanaku, cuyo significado es la piedra en el centro del mundo. Hace más de 1000 años, en este lugar sagrado, la bebida y las fiestas rituales impulsaron la religión más poderosa que Sudamérica había visto.
Varios indígenas de pie, colocados mirando al sol, alzan sus manos. El presentador contempla el paisaje desde lo alto de la montaña.
Soy Yago Cooper. Como arqueólogo especializado en Sudamérica, siempre me han fascinado los secretos y misterios enterrados en las profundidades de estos impresionantes e imponentes paisajes. La historia de este continente ha estado dominada por las historias de los incas y los conquistadores españoles. Pero en esta serie exploraré un pasado más antiguo y olvidado.
¡Wow!
Vaya, ya estamos dentro de la cueva. Viajando desde la costa hacia las nubes, en busca de civilizaciones antiguas tan significativas e impresionantes como en ninguna otra parte de la Tierra. Aquí, en Bolivia, la monolítica ciudad-templo de Tiwanaku se alza a la impresionante altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero Tiwanaku no era solo un lugar, era un pueblo que creó una civilización que duró más de 500 años. Durante siglos, fue un misterio que el pueblo de Tiwanaku consiguiera prosperar en este paisaje desolado. Pero ahora, la arqueología ha revelado evidencias del increíble trabajo de una comunidad, de su profunda comprensión del medio ambiente y del curioso hecho de que la cerveza jugara un papel tan decisivo en la cultura Tiwanaku. Aquí, en estos remotos altiplanos de Bolivia, quiero encontrar la verdad que se oculta tras las historias del pueblo de Tiwanaku. ¿Cómo es posible que sus creencias les dotaran de un poder y habilidad tales como para construir una ciudad-templo en esta tierra hostil e implacable?
Yago camina entre los restos arqueológicos de esta extensa ciudad.
Los reinos perdidos de Sudamérica. La piedra en el centro.
Conduce un coche que circula por una polvorienta carretera.
El altiplano, la llanura alta, abarca una enorme extensión a 3.800 metros de altitud en los Andes bolivianos. Es parte de la vasta cordillera que forma la columna vertebral en Sudamérica Occidental.
Aparece un mapa de localización del territorio.
La vida es dura aquí arriba. El aire es escaso, es difícil respirar. Aunque las temperaturas diurnas superan los 20 grados, por la noche descienden por debajo de cero.
Extensa y árida planicie desprovista de vegetación.
La estación lluviosa provoca inundaciones y periódicamente la zona sufre sequías catastróficas. A ojos de los europeos, este sería el último lugar de la Tierra donde se asentarían los seres humanos. Pero desde alrededor del año 600 hasta el 1100 después de Cristo, aquí prosperó una civilización que llegó a tener 1 millón de personas. Este era el feudo de la cultura Tiwanaku, y su influencia se extendía desde aquí hasta lugares tan lejanos como Perú, Chile y Argentina.
Una larga carretera atraviesa el amplio territorio.
¿Y qué hacía posible la vida en uno de los altiplanos más altos del mundo? ¿Cómo sobrevivieron los Tiwanaku al escaso aire y a las temperaturas extremas de aquí arriba? ¿Y cómo consiguieron viajar a cualquier lugar a través de este paisaje?
eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Invítanme y le hicieron un viaje. Un viaje sorprendente. Un viaje a lo más profundo de la Anatolia Central en Turquía. Una tierra, se lo aseguro, llena de misterios, de preguntas y de secretos como los que seguramente todavía guardan estas faces hieráticas, las del rey Antíoco I, un hombre que sabía que esa era una tierra distinta a las demás. Precisamente en esa región que vamos a visitar con nuestras cámaras y con un guía de excepción, nos hemos encontrado con lo que llaman ciudades subterráneas. Son auténticas fortalezas que acogieron en su día a casi 1 millón de personas, con más de 18 niveles bajo el suelo, con una especie de rudimentario sistema hidráulico de cierre, con lo que podría ser un protosistema de aire acondicionado, con cocinas comunales, depósitos de aceite, pero una ciudad oscura, claustrofóbica, extraña. Es Derinkuyu, uno de los grandes misterios de la Madre Tierra. Hacia allí nos vamos, en busca de un secreto y de un misterio.
Dicen que este es uno de los mayores espectáculos naturales de los que puede disfrutar el ojo humano. Caprichosas formas que el viento y el agua esculpieron, convirtiendo las montañas en colinas de algodón sonrosado. Así es la Capadocia, una hermosa región en pleno corazón de Turquía, que guarda bajo su suelo uno de los mayores misterios del mundo. A vista de pájaro, la Capadocia es como un inmenso queso de Gruyère. Miles de casas que se reparten excavadas por diferentes formaciones montañosas crean un paisaje digno de una película de ciencia ficción. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de los 70 cuando se descubrió en su subsuelo uno de los mayores misterios que nos ha dejado el hombre.
Pues mira, ahora mismo nos encontramos a 50 metros de profundidad de una ciudad llamada Derinkuyu, que significa precisamente pozo profundo, el pozo profundo. En su época de esplendor, con todos los pasillos y habitaciones funcionando, probablemente aquí podían vivir hasta 10.000 personas. Y esta era una sola de las aproximadamente 200 ciudades subterráneas que se calcula que existen en la Capadocia, de las que solo conocemos 36 y que podían albergar hasta 1 millón de personas en las épocas de funcionamiento total de esta zona. Lo misterioso es, ¿para qué quería 1 millón de personas esconderse bajo tierra?
En nuestro viaje a través de la mítica ciudad subterránea de Derinkuyu, nos acompaña el investigador y escritor turco Ömer Demir, una de las primeras personas que exploró las entrañas de esta misteriosa tierra. En la actualidad, hay abiertas al público 36 ciudades similares a esta, aunque se calcula que bajo el suelo de esta región de Turquía puede haber más de 200 urbes bajo el suelo. La gran pregunta sigue abierta. ¿Para qué se construyeron realmente?
Ciudades a 6-7 niveles bajo tierra, creo que el nivel más bajo pues está a 600-700 metros sobre el nivel de la tierra, con infinidad de trampas, entre comillas. Recordemos, aunque no se sabe exactamente cuándo se construyeron ni muy bien cómo, sí que fueron baluartes o ciudades defensivas. Entonces, como digo, hay muchísimas galerías que con mecanismos realmente de ingeniería espectacular, pues en muchos casos se provocaba el cierre de esas galerías con piedras redondas, con lugares que taponaban, y que si algún ejército invasor pues conseguía acceder por allí, pues prácticamente se encontraba esas piedras y muchas veces disimulaba que la galería quedaba cortada. En un punto son bastante claustrofóbicas. Hoy en día, bueno, es uno de los atractivos turísticos de Turquía y hay luces y, como digo, pues guías y te explican, y hay incluso mapas a la salida, pero en cualquier caso pues hay algunos lugares que son bastante, bastante pequeñitos, donde hay casi pues que rectar, y no nos hacemos realmente, sí nos hacemos idea, pero no pensamos, pues como decimos, eran ciudades con, no voy a decir tiendas, pero sí lugares de abastecimiento de comida, lugares de agua, porque como decimos, eso pues se construyó para evitar asedios o por lo menos conseguir sobrellevarlos. Vivían miles de personas en ellos y, como digo, es un auténtico hormiguero.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales
sonoras. Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
No se sabe cuánto tiempo duró la construcción de estas impresionantes ciudades subterráneas. El caso es que llegan a tener hasta 10 y 12 niveles bajo el suelo, pudiendo albergar una sola de ellas hasta 10.000 personas. Lo más increíble es que sus moradores cavaban pozos hasta dar con corrientes de agua, de forma que podían sobrevivir sin salir de ellas varios meses.
Descubrí que la tecnología que se empleó para construir pozos como este, o sistemas de comunicación, de megafonía, como los que hay en otras plantas, tuvo que ser el producto de una civilización con una concepción urbanística que ningún historiador atribuye a pueblos que vivieron hace 2.800, 3.000 o 4.000 años. El problema es de dónde nació esa concepción urbanística y esa complejidad a la hora de diseñar un entramado como el que encontramos en las ciudades subterráneas de la Capadocia.
Uno de los detalles que más sorprende a los arqueólogos es el de las gigantescas puertas cilíndricas de piedra que servían para cerrar los diferentes niveles de la ciudad, dejándola así a salvo de cualquier invasor. Tan complicado sistema de defensa hizo pensar a algunos investigadores como Erich von Däniken que en lugares como este se dieron hace miles de años auténticas batallas entre hombres y seres venidos de otro planeta. Aunque las teorías para explicar el porqué de estas impresionantes obras son de lo más diverso.
Se manejan muchas teorías para explicar el por qué se construyeron estas ciudades subterráneas en Turquía. Y una de las más osadas, pero también de las más interesantes, es la que sitúa la excavación de todo este hormiguero humano en la época de la última era glacial, hace aproximadamente unos 9 o 10 mil años. En esa época, según esta teoría, los habitantes de ciudades como la de Derinkuyu buscarían protección de las inclemencias del tiempo permanentes, de los cambios climáticos. Así que tal vez nos estemos enfrentando al último vestigio del tránsito de la era glacial a la nueva en la época casi de la mítica Atlántida. Por supuesto, todo esto son especulaciones.
No sabemos si algo de esta pirámide o de las cabezas de piedra que posan a su alrededor en olvidados altares puede recordarnos a la mítica Atlántida. Este es el mausoleo del rey Antíoco, otro misterio de la maravillosa Turquía, un país donde quizá pueda hallarse una parte de la historia que jamás ha sido contada.
Nuestro compañero Javier Sierra, autor de este bestseller, La Ruta Prohibida, ha permitido que le acompañemos y nos ha hecho de guía en este lugar maravilloso, uno de los iconos del mundo del misterio. Javier, buenas noches, amigo.
Buenas noches, Iker.
Primero, de verdad, felicidades, porque no es fácil que un libro que habla de ensayos, de estos puntos y misterios tan queridos por todos nosotros, esté entre los libros más vendidos de este país. Yo creo que romper un paradigma muy importante. Pero te hacías una pregunta que creo que es esencial, y te la hacías ahí dentro, en mitad de las brumas de la ciudad de Derinkuyu. ¿Para qué quería un millón de personas ocultarse?
Sigue siendo una pregunta para la que nadie ha encontrado todavía respuesta. Y es lógico. Derinkuyu completa una superficie de 4,5 kilómetros cuadrados, que podría albergar aproximadamente a 10.000 habitantes. 1 millón sería la totalidad de todas las ciudades de la Capadocia. Y hay además más misterios, de los que no se habla en el vídeo, pero que siguen atenazando la imaginación de los investigadores. Por ejemplo, hay muy pocas cocinas en todas estas ciudades subterráneas. Hay en la ciudad de Derinkuyu apenas 4 o 5 estancias que se cree que se utilizaron para cocinar. Algunos piensan que lo que no querían sus habitantes era que el humo alertara de la existencia de esta especie de civilización cavernícola subterránea a posibles invasores del exterior. Hay también muy pocos aseos, muy pocas zonas digamos con fosas sépticas, pero las hay, es decir, esa tecnología está incorporada en todo este lugar, pero mínimo. Eran como ciudades solamente para estar, solamente para esconderse o para esconder algo. Pero por desgracia, cuando se abrieron en 1963, estaban vacías.
e iberoamérica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Permítanme iniciar un viaje sorprendente, un viaje a lo más profundo de la Anatolia Central en Turquía. Una tierra, se lo aseguro, llena de misterios, de preguntas y de secretos como los que seguramente todavía guardan estas faces hieráticas, las del rey Antíoco I, un hombre que sabía que esa era una tierra distinta a las demás. Precisamente en esa región que vamos a visitar con nuestras cámaras y con un guía de excepción, nos hemos encontrado con lo que llaman ciudades subterráneas. Son auténticas fortalezas que acogieron en su día a casi 1 millón de personas, con más de 18 niveles bajo el suelo, con una especie de rudimentario sistema hidráulico de cierre, con lo que podría ser un protosistema de aire acondicionado, con cocinas comunales, depósitos de aceite, pero una ciudad oscura, claustrofóbica, extraña. Es Derinkuyu, uno de los grandes misterios de la Madre Tierra. Hacia allí nos vamos, en busca de un secreto y de un misterio.
Dicen que este es uno de los mayores espectáculos naturales de los que puede disfrutar el ojo humano. Caprichosas formas que el viento y el agua esculpieron, convirtiendo las montañas en colinas de algodón sonrosado. Así es la Capadocia, una hermosa región en pleno corazón de Turquía, que guarda bajo su suelo uno de los mayores misterios del mundo. A vista de pájaro, la Capadocia es como un inmenso queso de Gruyère. Miles de casas que se reparten excavadas por diferentes formaciones montañosas crean un paisaje digno de una película de ciencia ficción. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de los 70 cuando se descubrió en su subsuelo uno de los mayores misterios que nos ha dejado el hombre.
Pues mira, ahora mismo nos encontramos a 50 metros de profundidad de una ciudad llamada Derinkuyu, que significa precisamente pozo profundo, el pozo profundo. En su época de esplendor, con todos los pasillos y habitaciones funcionando, probablemente aquí podían vivir hasta 10.000 personas. Y esta era una sola de las aproximadamente 200 ciudades subterráneas que se calcula que existen en la Capadocia, de las que solo conocemos 36 y que podían albergar hasta 1 millón de personas en las épocas de funcionamiento total de esta zona. Lo misterioso es, ¿para qué quería 1 millón de personas esconderse bajo tierra?
En nuestro viaje a través de la mítica ciudad subterránea de Derinkuyu, nos acompaña el investigador y escritor turco Ömer Demir, una de las primeras personas que exploró las entrañas de esta misteriosa tierra. En la actualidad, hay abiertas al público 36 ciudades similares a esta, aunque se calcula que bajo el suelo de esta región de Turquía puede haber más de 200 urbes bajo el suelo. La gran pregunta sigue abierta. ¿Para qué se construyeron realmente?
Ciudades a 6-7 niveles bajo tierra, creo que el nivel más bajo pues está a 600-700 metros sobre el nivel de la tierra, con infinidad de trampas, entre comillas, recordemos, aunque no se sabe exactamente cuándo se construyeron ni muy bien cómo, sí que fueron baluartes o ciudades defensivas. Entonces, como digo, hay muchísimas galerías que con mecanismos realmente de ingeniería espectacular, pues en muchos casos se provocaba el cierre de esas galerías con piedras redondas, con lugares que taponaban, y que si algún ejército invasor pues conseguía acceder por allí, pues prácticamente se encontraba esas piedras y muchas veces disimulaba que la galería quedaba cortada. En un punto son bastante claustrofóbicas, hoy en día bueno, es uno de los atractivos turísticos de Turquía y hay luces y, como digo, pues guías y te explican, y hay incluso mapas a la salida, pero en cualquier caso pues hay algunos lugares que son bastante pequeñitos, donde hay casi pues que rectar, y no nos hacemos realmente, sí nos hacemos idea, pero no pensamos, pues como decimos, eran ciudades con, no voy a decir tiendas, pero sí lugares de abastecimiento de comida, lugares de agua, porque como decimos eso, pues se construyó para evitar asedios o por lo menos conseguir sobrellevarlos. Vivían miles de personas en ellos y, como digo, es un auténtico hormiguero.
Están en sintonía con e iberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
No se sabe cuánto tiempo duró la construcción de estas impresionantes ciudades subterráneas. El caso es que llegan a tener hasta 10 y 12 niveles bajo el suelo, pudiendo albergar una sola de ellas hasta 10.000 personas. Lo más increíble es que sus moradores cavaban pozos hasta dar con corrientes de agua, de forma que podían sobrevivir sin salir de ellas varios meses.
Descubrí que la tecnología que se empleó para construir pozos como este, o sistemas de comunicación, de megafonía, como los que hay en otras plantas, tuvo que ser el producto de una civilización con una concepción urbanística que ningún historiador atribuye a pueblos que vivieron hace 2.800, 3.000 o 4.000 años. El problema es de dónde nació esa concepción urbanística y esa complejidad a la hora de diseñar un entramado como el que encontramos en las ciudades subterráneas de la Capadocia.
Uno de los detalles que más sorprende a los arqueólogos es el de las gigantescas puertas cilíndricas de piedra que servían para cerrar los diferentes niveles de la ciudad, dejándola así a salvo de cualquier invasor. Tan complicado sistema de defensa hizo pensar a algunos investigadores como Erich von Däniken que en lugares como este se dieron hace miles de años auténticas batallas entre hombres y seres venidos de otro planeta. Aunque las teorías para explicar el porqué de estas impresionantes obras son de lo más diverso.
Se manejan muchas teorías para explicar el por qué se construyeron estas ciudades subterráneas en Turquía. Y una de las más osadas, pero también de las más interesantes, es la que sitúa la excavación de todo este hormiguero humano en la época de la última era glacial, hace aproximadamente unos 9 o 10 mil años. En esa época, según esta teoría, los habitantes de ciudades como la de Derinkuyu buscarían protección de las inclemencias del tiempo permanentes, de los cambios climáticos. Así que tal vez nos estemos enfrentando al último vestigio del tránsito de la era glacial a la nueva en la época casi de la mítica Atlántida. Por supuesto, todo esto son especulaciones.
No sabemos si algo de esta pirámide o de las cabezas de piedra que posan a su alrededor en olvidados altares puede recordarnos a la mítica Atlántida. Este es el mausoleo del rey Antíoco, otro misterio de la maravillosa Turquía, un país donde quizá pueda hallarse una parte de la historia que jamás ha sido contada.
Nuestro compañero Javier Sierra, autor de este bestseller, La Ruta Prohibida, ha permitido que le acompañemos y nos ha hecho de guía en este lugar maravilloso, uno de los iconos del mundo del misterio. Javier, buenas noches, amigo.
Buenas noches, Iker.
Primero, de verdad, felicidades, porque no es fácil que un libro que habla de ensayos, de estos puntos y misterios tan, tan queridos por todos nosotros, esté entre los libros más vendidos de este país. Yo creo que romper un paradigma muy importante. Pero te hacías una pregunta que creo que es esencial, y te la hacías ahí dentro, en mitad de las brumas de la ciudad de Derinkuyu. ¿Para qué quería un millón de personas ocultarse?
Sigue siendo una pregunta para la que nadie ha encontrado todavía respuesta. Y es lógico. Derinkuyu completa una superficie de 4,5 kilómetros cuadrados... que podría albergar aproximadamente a 10.000 habitantes. Un millón sería la totalidad de todas las ciudades de la Capadocia. Y hay además más misterios, que de los que no se habla en el vídeo, pero que siguen atenazando la imaginación de los investigadores. Por ejemplo, hay muy pocas cocinas en todas estas ciudades subterráneas. Hay en la ciudad de Derinkuyu apenas 4 o 5 estancias que se cree que se utilizaron para cocinar. Algunos piensan que lo que no querían sus habitantes era que el humo alertara de la existencia de esta especie de civilización cavernícola subterránea a posibles invasores del exterior. Hay también muy pocos aseos, muy pocas zonas, digamos, con fosas sépticas, pero las hay, es decir, esa tecnología está incorporada en todo este lugar, pero mínimo. Eran como ciudades solamente para estar, solamente para esconderse o para esconder algo. Pero por desgracia, cuando se abrieron en 1963, estaban vacías.
Hasta no había nada. 1963, Javier, no se sabe apenas nada, se intuye que están las ciudades, pero no se han abierto, no se han recorrido estos pasadizos. De verdad, la sensación, ¿se imaginan esto lleno de gente? 10.000 personas, una ciudad bajo tierra, un hormiguero humano. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto?
Bueno, a mí el tema de las civilizaciones subterráneas siempre me ha llamado mucho la atención. He estado investigando túneles en Perú, estancias subterráneas en Ecuador, ahora estas ciudades subterráneas en la Capadocia. Y a todas esas preguntas se añade una que también se encuentra, por ejemplo, cuando estudias la excavación de ciertas tumbas en Egipto. Y además, ¿cómo se iluminaban? Es decir, ¿cuál era el sistema que permitía que un tráfico de personas intenso pudiera manejarse en ese laberinto? Luego, hay muchísimos enigmas al respecto, y lo que parece mentira es que las autoridades arqueológicas turcas todavía no puedan darnos unas explicaciones convincentes, pese a que más de la mitad de las ciudades subterráneas que hoy son visitables están cerradas al público. Por ejemplo, en el caso de Derinkuyu hay aproximadamente unos 8 o 9 niveles que no son visitables, o sea, 8 o 9 pisos por debajo de los visitables.
¿Sabe lo que hay?
Sí, se sabe lo que hay. Son estancias similares a las que se pueden recorrer, pero con una peculiaridad. En algunas de ellas incluso se han encontrado enterramientos de época paleocristiana, de los primeros siglos de nuestra era, hasta el siglo IV más o menos. Se sabe que estas ciudades se quedaron absolutamente vacías a partir del siglo VII de nuestra era, y se han encontrado artefactos que obligan a pensar que por lo menos la edad de construcción, de excavación de estas ciudades, hay que retrotraerla hasta el 1400 o 1800 antes de nuestra era. Es decir, que estamos hablando de algo que sorprendió a esos habitantes hace, más de 40 siglos, que les obligó a esconderse de algo que no sabemos lo que es. Muchos hablan de invasores que pasaban por Asia Menor y que asustaron tanto a sus pobladores que decidieron construir esta especie de refugios a prueba de todo. Pero los hay también que hablan de que quizá esa fecha del 1800 a.C. sea una fecha temprana, que esas ciudades se excavaron mucho antes.
Al parecer hay que atrasar las manillas del reloj, quizá para colocarnos, Javier, en una edad de oro en la que ocurrieron muchas cosas en algunos puntos del planeta, cosas prodigiosas, como la tecnología hidráulica que se oculta en Derinkuyu, miles de personas viviendo ahí como un hormiguero humano, protegiéndose de algo como en un búnker de tiempos remotos. Vamos a descubrir muchos más elementos significativos y curiosos con un guía de excepción, nuestro compañero y amigo Javier Sierra. Pero además, esta noche no solo vamos a hablar de fotos supuestamente milagrosas, sino que hay un caso que me gustaría que conociésemos todos juntos. Mucho antes del espiritismo ocurre algo en Canarias que es sorprendente de verdad. El alma de Tacande. Quédense con este nombre. Hay todo tipo de elementos, incluidos exorcismos, partos se acabaron con la muerte de la principal protagonista y sobre todo investigaciones oficiales. Queremos viajar a la casa donde ocurrieron estos hechos porque sigue ahí. Vamos a conocerlo todo en unos minutos y seguimos, por supuesto, descendiendo niveles en la misteriosa ciudad turca de Derinkuyu.
Le preguntó que quién era, que qué era lo que necesitaba, que qué quería. Y en ese momento, por fin, se supo quién era. Ella respondió que era Ana González. Y todos los allí presentes se dieron cuenta que era un familiar recientemente muerto.
Del misterio, como tantas otras veces, que viaja en el tiempo y el espacio. En este caso, se sumerge en las entrañas de la Tierra, de Turquía, en busca de las ciudades subterráneas. Un gran misterio que nuestra generación, Javier, conoció de una forma muy especial. Y me gustaría abrir un pequeño paréntesis un poco emotivo, y me gustaría además que viesen precisamente algunas portadas. Son los años 70, final de los 60, principios de los 70, y en los kioscos españoles y en las librerías empiezan a surgir títulos impactantes, sobre todo a raíz del éxito de un avispado hostelero suizo, Erich von Däniken, que en títulos como Regreso a las estrellas recorre el mundo y nos va contando anomalías de este tipo. ¿Qué vio la mujer de Lot, del gran Marius Jéguet, hablando de explosiones en la antigüedad? Ejemplos un tanto bizarros, es así, pero curiosísimos, que eran bestsellers en la época. Por ejemplo, Pero estuvieron aquí, vean qué títulos. Robert Charroux, el nunca bien ponderado Robert Charroux, investigador de los archivos ocultos de la historia, y él titulaba 100.000 años de historia desconocida. Qué decir, hubo libros como Guía extraterrestre del planeta Tierra. Se tenía clarísimo que todo este tipo de curiosidades que no encajaban pertenecían, por creencia, a seres extraterrestres. Y grandes ejemplos, bestsellers europeos de su época, como Tierra sin tiempo, Peter Colosimo. Pero estos libros, ¿cómo hemos disfrutado? Por ejemplo, nuestro querido Juan Antonio Cebrián también ha disfrutado mucho de estos libros, ahora que le echamos tanto de menos y le hacemos también nuestro particular homenaje a nuestro compañero de La Rosa de los Vientos. Libros que nos marcaron a todos, ¿no? Y que están ahí y que hablaban de Derincuyo, Javier, como un lugar que estaba hecho por algo muy concreto. Bueno, porque en el pasado pasaron cosas asombrosas que la historia oficial no cuenta.
Claro, hay que tener en cuenta que las ciudades subterráneas de Capadocia se descubren por accidente en 1963, barriendo unos sótanos debajo de unas casas en Derincuyu. Incluso los habitantes de Derincuyu se formulaban muchas veces la pregunta de por qué su pueblo se llamaba así. Es un pueblo de 4.000 habitantes que significa en turco pozo profundo.
Pozo profundo.
De repente descubren que esos pozos de los que ellos se han estado abasteciendo de agua están jalonados por una serie de corredores subterráneos que se extienden por kilómetros y kilómetros, que incluso están conectados con otros hormigueros humanos a 8 o 9 kilómetros de distancia.
Conectados con gigantescos túneles.
Exactamente, que hoy están colapsados. Fíjate que se ha hecho un censo de las salidas que tienen estas ciudades subterráneas en toda esa región de la Anatolia Central, en la Capadocia, y se han censado, se han catalogado 600 entradas a ciudades subterráneas. 600.
Bueno, ¿y quién construyó esto? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué previsión? ¿Con qué mapas? ¿Con qué alzada?
Hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI no vieron la necesidad del uso de la rueda, y conduciendo por aquí se entiende por qué. Es un terreno muy inhóspito y es mucho mejor caminar por él que conducir. Pero el altiplano proporciona un medio diferente de transporte que la gente de esta región empezó a utilizar hace al menos 6.000 años. He venido a la remota comunidad de San Antonio Murce, donde todavía dependen de él, para conocerlo.
El presentador baja de su coche.
Hay un transporte único aquí, el mismo que utilizaron las comunidades de los comienzos de la civilización Tiwanaku, y es un animal exclusivo de Sudamérica, la llama.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
¿cómo estás?
Bien, ¿cómo te llamas?
Este es Marcelo Chocchi. Su familia se ha dedicado al pastoreo de llamas durante generaciones. Son Aymara, un grupo indígena boliviano descendiente del pueblo Tiwanaku. Y gracias a ellos, podemos conocer muchos detalles de cómo vivían sus ancestros.
Seguro.
Chacotas. Ya. ¿Nos vamos?
Sí, seguro. Ya. Importante.
Tienen en común con muchas culturas sudamericanas la costumbre de compartir hojas de coca en sus reuniones. Pero aquí en el altiplano, la coca se usa para soportar el aire enrarecido de esta altitud.
Sí. Yo tengo un gran problema.
Un hombre se lleva a la boca una de las hojas.
Con la pisto siempre vivimos acá y trabajamos.
Sí.
La pisto es casi milenario, ¿no? Uh-huh. Para todo necesita coca. Uh-huh. Y para mate, para todo. Y para acúlico, para, sí, para la siembra.
Sí.
Y para la cosecha también nos acúlicamos así.
Sí.
Y por eso nos...
Se toman todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Y se ayuda.
Y se ayuda al, los esfuerzos, ¿no?
La coca les daba a los Tiwanaku la resistencia para trabajar a esta altitud sin apenas aire. Y las llamas les proporcionaban la lana con la que combatir las extremas temperaturas de aquí arriba. La hija de Marcelo la teje en vívidos colores. La lana de la llama es muy importante para ellos, no solo para combatir el intenso frío, también es el material con el que confeccionan toda su ropa. En esta aldea en particular, utilizan los mismos colores que se han estado usando durante cientos de años.
Ante un telar de madera, una mujer elabora una colorida manta.
Pero por supuesto, las llamas no eran solo una fuente de lana. Estamos llenando los sacos con fertilizantes, porque Marcelo va a empezar a plantar los cultivos del año. Cargaremos los sacos en las llamas y los llevaremos hasta los campos, arriba en las montañas. Los van a usar para plantar patatas en los campos, uno de los pocos cultivos que crecen aquí arriba.
Espolvorean el fertilizante sobre la tierra y pastorean un rebaño de llamas.
En este terreno, la llama es el jeep de Marcelo y su tractor.
El
La llama tiene una constitución específica para viajar enormes distancias a estas altitudes sobre terreno pedregoso. El problema es que a esta altitud yo estoy empezando a quedarme sin aliento. El pastoreo de llamas era vital para los primeros habitantes del altiplano. Los alimentaban y los vestían, y en hileras a veces de 1.5 kilómetros de longitud atravesaban las montañas transportando mercancías y suministros entre las comunidades. Sin embargo, incluso hoy me sorprende lo precaria que parece ser la existencia de Marcelo y su familia. Solo hace falta una helada y pueden perder la mitad de sus cultivos. Esto te da una idea de lo duro que es este entorno y lo vulnerables que son, ya que solo plantan para alimentarse ellos. Antiguamente, un rebaño de llamas les proporcionaba el tipo de subsistencia que perduró hasta más o menos el año 100 después de Cristo. Pero para convertirse en una civilización dominante, los Tiwanaco necesitaban un suministro de alimento mucho mayor. Para ver cómo lo hicieron, me dirijo hacia la zona del altiplano donde los Tiwanaco comenzaron a emerger, hace unos 3.000 años, a orillas de un antiguo lago.
Un hombre rema tranquilo en su pequeña embarcación.
Con una superficie de más de 8.370 kilómetros cuadrados, el Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. La región que bordea el lago es conocida como la Cuenca del Titicaca, y los arqueólogos creen que fue aquí, hace casi 3.000 años, donde los tiwanacanos empezaron a organizarse como comunidades de agricultores. Es más parecido a un mar interior que a un lago, y durante miles de años ha jugado dos papeles cruciales para los que viven junto a sus orillas. El primero es que el lago tiene una temperatura ambiente que no varía mucho, y eso ayuda a crear un microclima muy estable a los lados de las orillas. Y el segundo es que la sedimentación del lago ha creado este suelo rico para la agricultura, como lo podemos ver ahora. Pueden ver lo rico que es. Si se compara con los suelos de la parte alta del valle, verán que este se escurre entre los dedos.
Plano general de las fértiles tierras que rodean el lago.
Aquí es donde los tiwanacanos comenzaron su vida de subsistencia. Pero a esta altura, los cultivos plantados a cierta distancia del microclima local habrían sido vulnerables a las heladas o a la sequía, limitando su expansión. Para que la civilización creciera, tuvieron que hallar una forma de cultivar la tierra más allá de la protección del lago. Y un poco más lejos, hacia el interior, encontramos los vestigios que explican cómo lo hicieron. Los tempranos tiwanacanos no se adaptaron a su paisaje, lo transformaron, y aquí en el yacimiento de Coani Pampa podemos ver cómo lo hicieron. El Coani Pampa es un enorme tramo del altiplano que sube desde el lago Titicaca, y aquí tenemos los restos visibles de una ingeniería antigua e ingeniosa. Estos lechos elevados eran una innovación agrícola que transformó la producción de cultivos en la región. Son muy inteligentes porque el agua actúa como tope para proteger los cultivos en los lechos elevados contra las duras heladas que se dan aquí. El agua derretida que baja de los glaciares de las montañas regaba estos campos. El agua en estas trincheras retenía el calor del sol diurno, creando un mini microclima igual que el del lago, que protegía los cultivos. Pero la pieza clave es el esfuerzo por mantener estos lechos elevados cada año. Pulían estos bordes, lo que permitía que el agua se absorbiera. Excavaban los canales con el suelo lleno de nutrientes para ponerlo sobre el lecho y luego lo mezclaban todo para permitir un enorme aumento en la producción agrícola. Experimentos modernos han demostrado que utilizando este método, los tiwanacanos podrían haber producido un 25% más de cosecha, alargando su temporada de cultivo dos valiosas semanas más. No tenían ningún animal de tiro, ni arados, por lo que todo esto lo hacían con herramientas manuales. El volumen de trabajo necesario para mantener estos lechos elevados es inmenso, y esto es solo una fracción del paisaje que se aprovechaba con este método.
Movimiento panorámico de la cámara sobre las tierras de cultivo.
Este tipo de agricultura necesitaba una gran cantidad de mano de obra y solo podría haber funcionado si las pequeñas comunidades Tiwanaku que bordeaban el lago hubieran conseguido unirse en un esfuerzo colectivo. Algo debió de haberlos motivado para hacer esto, en lugar de, sencillamente, cuidar de sus intereses individuales. La clave para entender qué fue está de nuevo en el lago. Los arqueólogos han descubierto diseminados a lo largo de las orillas del lago Titicaca los restos de numerosos templos tiwanacanos, y estos tienen la clave. La investigación arqueológica concluye que la religión tiwanaco se basaba en la adoración en grupo de los dioses de la naturaleza, que controlaban el medio ambiente y concedían buenas cosechas. He venido a ver uno de los templos más antiguos donde los tiwanacanos celebraban rituales religiosos hace 3.000 años.
Los rayos del sol se cuelan entre las ramas de los árboles.
Esta es la plaza hundida de Chiripa. Aquí uno presiente la atmósfera que debía de haber durante las celebraciones. La gente estaría aquí de pie, alrededor de la plaza, todos mirando hacia abajo, concentrados en su interior. Reproduciendo las antiguas prácticas de sus ancestros tiwanacanos, los vecinos Aymara aún utilizan este lugar para realizar sacrificios rituales con llamas, ofreciendo su sangre a las piedras como parte de sus rituales anuales. Estas celebraciones no solo servían para reunir a todas las comunidades de tiwanacanos con el fin de aplacar a los dioses con ofrendas rituales, sino que también los vinculaba socialmente. Mientras hacían sus celebraciones y oraban, debieron de ir madurando la idea de que la clave del éxito no era solo hacer adoración juntos, sino trabajar juntos. Al venir a un lugar como este, se pueden ver los cimientos de la cultura de los tiwanacanos. Pero lo que yo quiero averiguar es cómo pasaron de un lugar pequeño como este, de dimensiones comunitarias, a la arquitectura monumental de Tiwanaku en la escala regional.
Sobre la roca se aprecian los restos de la sangre de los sacrificios.
En la actualidad, unas fiestas aymara pueden demostrar que las reuniones rituales contribuyeron a que la civilización de Tiwanaku evolucionara hacia un estado más centralizado.
Varios coches circulan junto a un grupo de personas que caminan en procesión.
He venido a compartir una fiesta que atrae a miles de personas de los valles circundantes hasta una diminuta aldea llamada Kala. Kala tiene una población de solo 250 personas, pero hoy va a crecer hasta 4.000 personas, dispuestas a beber, bailar y festejar al estilo boliviano.
Hombres y mujeres muy bien abrigados avanzan despacio.
Estoy aquí en Bolivia, casi al comienzo de la primavera, cuando las comunidades locales empiezan a plantar los cultivos.
Algunas mujeres mueven unas banderas blancas.
Aquí vemos cómo se vinculan las comunidades con sus festividades. El antropólogo Carlos Candora es experto en las tradiciones y los rituales religiosos del altiplano.
Y aquí está pues el ciclo agrario totalmente relacionado con el ciclo religioso. En invierno acá en Oruro es intenso hasta el mes de julio, ¿no? Se han levantado ya las cosechas, se ha copiado el forraje, se han hecho los cenares, en fin, todo eso. Y la tierra queda agotada, exhausta. Ustedes sí. Conocen, bueno, no conocen mucho ustedes sí, de acá, los vientos de agosto son famosos. Entonces, como si la tierra ya no tuviera ninguna vitalidad y hay que devolvérsela. Además, se ha observado que los rituales en los pueblos, los rituales religiosos, son más intensos cuando son más adversas las condiciones de vida.
Desde aquí arriba se tiene una vista panorámica de la gente que llega a este festival. Viene gente en autobuses y vemos trenes de llamas subiendo por las colinas. También vienen personas caminando por este paisaje desierto. Este lugar es como un imán que reúne a gente de toda la región.
Aparece una sencilla iglesia. Yago accede a ella por unas escaleras.
En la actualidad, la fe dominante en Bolivia es el catolicismo. Y el centro oficial de esta fiesta es la iglesia, donde se realizan las oraciones, las ofrendas rituales y las bendiciones. Pero aunque la iglesia forma parte de ello, esto es mucho más que eso. Aquí en la solemnidad de la iglesia, la gente hace sus ofrendas y se prepara para el resto del año. Y afuera otros se vuelven locos bebiendo cerveza. La gente se ha unido para el culto, sí, pero como hacían los tihuanacanos, se reúnen en masa. Juntarse como comunidad para celebrar las fiestas estrecha los vínculos que harán que superen la dura campaña agrícola que les espera. Cuanto mayor sea la fiesta, mejor será la temporada de cultivo. A lo largo de 8 siglos, las reuniones de los tihuanacanos se hicieron cada vez más numerosas y la mano de obra colectiva creció en el proceso, consiguiendo dominar su duro medio ambiente cada vez más. Y hacia el año 200 a.C., comenzaron a construir un complejo de templos para celebrar el mayor acto religioso que Sudamérica había visto.
Aparece una escultura de un varón en posición vertical. Mide aproximadamente 3 metros de altura. Paneo a través de un singular muro del conjunto arqueológico.
Lo situaron a 16 kilómetros de las orillas del lago Titicaca. En aymara, tihuanaco significa piedra en el centro, y este extraordinario lugar se convirtió en el foco de toda la civilización. Esta es la parte más antigua. El templo hundido está al mismo nivel que las cabezas talladas de los ancestros de los tihuanacanos. Los tihuanacanos comenzaron con la construcción de esta primera plaza hundida. Como muchas plazas hundidas en la cuenca del Titicaca, era un espacio ritual para la comunidad. Pero durante los siguientes 800 años, Tihuanaco creció cada vez más y más. Contiguo al templo hundido está el Calasasaya, un espacio ceremonial elevado que mide más de 15.000 metros cuadrados y que los tihuanacanos comenzaron a construir en el año 500 después de Cristo. Una estatua monolítica vigila el camino de entrada, y en una esquina se alza esto: la Puerta del Sol, tallada en un solo bloque de piedra. El personaje representado en ella es conocido como el dios de los báculos, el que controla las fuerzas de la naturaleza, el sol, la lluvia y los riesgos estacionales. Hace 1500 años, este era el lugar donde decenas de miles de personas se reunían para rendir homenaje a los dioses de la naturaleza. E igual que sus homólogos modernos, las comunidades tihuanaco de toda la región se unían para reafirmar sus lazos sociales y se movilizaban en enormes grupos de trabajo, preparándose para la nueva temporada agrícola. Dominando este yacimiento hay un gran montículo rodeado por enormes bloques de mampostería, erosionados o expoliados desde hace mucho tiempo. Únicamente aquí arriba te haces una idea del tamaño del lugar. Solo una fracción del yacimiento ha sido excavada, y los arqueólogos calculan que el espacio ocupado tenía más de 5 kilómetros cuadrados. La pregunta que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas es cómo construían los tihuanacanos. En los años 60 intentaron reconstruir algunas de las estructuras del templo, un proceso que reveló lo increíblemente hábiles que eran los tihuanacanos trabajando la piedra. Y aparte de esta habilidad, ¿cómo una cultura que no tenía caballos ni bueyes para el arrastre, que no usaban la rueda ni la polea, movía piedras que pesaban 10, 20 o incluso 50 toneladas, piedras que extraían a kilómetros de distancia? Para descubrirlo, tengo que volver al lugar del que se extrajeron las piedras, el lago Titicaca, donde hay una pista del misterio de la construcción de Tihuanaco.
Varias aves reposan en las sosegadas aguas del lago. La vida cotidiana fluye en sus orillas.
Muchas de las piedras monolíticas en Tihuanaco son de un tipo de roca volcánica muy específica, y los arqueólogos han identificado su lugar de extracción en una península a 40 kilómetros al otro lado del lago. Y en la orilla del lago yacen decenas de piedras, al parecer abandonadas, que solo podrían provenir de la cantera de la península. Los aymara locales las llaman las piedras cansadas. Allí hay una. Parece que fueron dejadas aquí, a mitad de camino entre la cantera y Tihuanaco. Hablando de arqueología abandonada en el paisaje, Hay una piedra en medio de un campo arado y hay otra ahí arriba. Forman una línea con la orilla del lago.
El presentador se acerca a una gran roca que hay en el suelo.
Esta es una piedra impresionante. Es andesita verde, muy diferente de la piedra arenisca más blanda que hay en esta parte de la cuenca del Titicaca. Si miran los bordes, se puede ver cómo fue trabajada, transformada en un bonito bloque rectangular. Se ve que por aquí la cortaron. Las marcas van hacia abajo por estos lados verticales. Hay una muesca aquí. Algunas marcas de cortes ahí abajo. Y algunas más aquí. Viendo la forma inicial que le dieron a esta piedra, podemos imaginar lo que van a utilizar para uno de los enormes dinteles de piedra de los grandes templos que hay en Tiwanaku. ¿Y cómo transportaron estas piedras colosales desde una cantera a 40 kilómetros al otro lado del lago? La conclusión obvia es que las pasaron en embarcaciones y las descargaron aquí, en ruta hacia Tiwanaku. Pero este es un paisaje prácticamente sin árboles, por lo que no pudieron haberlas traído en embarcaciones, no de madera al menos. El lago proporciona un recurso diferente que puede utilizarse para construir embarcaciones. Cañas de totora. Me he reunido con el profesor Alexei Branich, arqueólogo, y uno de los mayores expertos en el mundo sobre Tiwanaku. Me ha traído a ver una técnica de construcción tradicional, embarcaciones hechas de cañas de totora recolectadas en el lago.
Mariano, viejo.
En este momento está haciendo dos, aunque en realidad va a ser una sola embarcación. Aquí tenemos las dos partes.
Sí.
Y el corazón va a estar en el medio.
Sí. Es una técnica que tiene siglos de antigüedad, y Alexei cree que los tiwanacanos usaron estas embarcaciones para transportar las piedras.
Sabemos que los pueblos andinos eran muy prácticos, conocían su entorno y sabían usar los recursos naturales. Y hay una larga tradición de construcción de estas embarcaciones. Son pequeñas, pero hemos leído e incluso hemos visto dibujos de embarcaciones mucho más grandes. Este hombre está haciendo una barca. Imagina toda una comunidad en la que cada uno tiene que hacer una embarcación y unas 50 de estas barcas. Es una enorme balsa que una persona con una cuerda puede arrastrar a lo largo de la línea costera. Las piedras las movían a nivel industrial, pero usando una tecnología muy casera.
Las cañas no son tubos huecos. Dentro hay una membrana fibrosa que las hace tremendamente fuertes. Durante todo el proceso de construcción, van apretando varias veces las ataduras para que al final sean prácticamente insumergibles.
Un hombre cose la barca de totora.
Para hacerme una idea de lo robustas que son las embarcaciones de cañas de totora, voy a probar a llevar una en el lago.
Yago sube a la barca y comienza a remar.
Está claro que a los tiwanacanos estas embarcaciones les permitieron usar el lago Titicaca como una superautopista, un medio para recorrer ellos mismos grandes distancias, con mucha más facilidad que cruzando las montañas.
De pie sobre la barca rema con fuerza, sorteando las robustas y alargadas hierbas.
Peso 104 kilos, y de pie sobre esta balsa siento que es sólida como una roca. Estas embarcaciones se usaban para transportar personas, familias, mercancías, a través del lago Titicaca, conectando a toda la comunidad tiwanaco. Pero una barca de cañas como esta, incluso una mucho más grande, ¿habría sido capaz de transportar piedras de 10 toneladas como las que utilizaron en Tiwanaku? En el año 2002, Alexei llevó a cabo un experimento para demostrar esta teoría. Encargó a una comunidad que vivía a orillas del lago construir una embarcación de cañas de totora de 15 metros de longitud. Luego extrajo un bloque de 9 toneladas de andesita verde de la cantera de rocas volcánicas. Con la ayuda de otra comunidad local cercana a la cantera, cargaron la piedra en la balsa de cañas y luego navegaron 80 kilómetros por el lago hasta la orilla Tiwanaku, llevándola hasta el municipio de Santa Rosa, donde decenas de lugareños salieron a recibirlos.
Tiramos de ella por aquí y una vez que vimos a todas las personas que había, dijimos: hay que hacer esto.
50 personas, hombres, mujeres y niños, sacaron rodando la piedra de la balsa y la trasladaron 60 metros en menos de una hora, sin ninguna colaboración del equipo de Alexei, hasta donde sigue estando hoy en día.
Aquí está la piedra que trajimos desde la otra orilla.
Tiene un buen tamaño.
Pesa 9 toneladas.
¿Sí? Este extraordinario experimento me permite comprender cómo hicieron para trasladar las piedras por el lago. Pero ¿cómo las transportaron por tierra hasta Tiwanaku?
En la base están gastadas y tienen estriaciones, lo que significa que las arrastraron. Coges unas cuerdas y empiezas a tirar. Pensamos, ¿qué tal unos cilindros? Y los construimos, los colocamos, arrastramos la piedra y pulverizó todos los cilindros. Dijimos, esto es lo genial de la arqueología experimental, pronto sabes qué ideas no funcionan, así que hubo que arrastrarlas.
Pero ¿cómo se organizaba y motivaba a la gente para mover estas piedras?
Cuando intentábamos mover esta piedra, subimos aquí y como occidentales cerrados de mente pensamos, vamos a pagaros este dinero, tú haces esto, tú esto, no conseguimos nada en absoluto. Pero en cuanto una comunidad se enteró de que la otra iba a mover la piedra, empezó la competitividad. Y a partir de ahí las cosas fueron muy deprisa. Por lo que puedo suponer que en Tiwanaku también hubo esta competencia amistosa entre los diferentes grupos. Voy a construir aquí, vamos a celebrar una fiesta. Y luego esa dinámica seguiría durante siglos.
Me encanta la idea de que la fiesta se celebrara por gusto. Eso va más allá de cualquier sentido práctico. Tiene más que ver con las relaciones sociales. Para mí significa que cuando esa comunidad iba a Tiwanaku y veía la piedra que habían llevado hasta allí, era una demostración de su compromiso con el lugar.
Esto no es un monumento que ha levantado otra gente como un palacio. Es el palacio de tal o cual. En mi opinión, esto formaba parte de su identidad.
Una pequeña barca de madera con una gran vela se está acercando.
El experimento de Alexei parece demostrar que aquel trabajo colectivo tan importante para la agricultura también era empleado para construir templos cada vez más grandes. Es una especie de círculo virtuoso. Al unirse las comunidades podían construir templos. Y como los lazos sociales aumentaban el tamaño de las comunidades, podían construir templos más grandes. Tiwanaku era un lugar de festividades masivas, pero estudios recientes realizados por Alexei y su equipo han revelado que también tenía otro uso. El gran templo Kalasasaya no era solo un auditorio, sino que también lo construyeron para medir los movimientos del sol. Funcionaba como un calendario gigantesco.
Los edificios y todo el yacimiento están diseñados a lo largo de líneas astronómicas. Sol, luna, estrellas. En este caso, para Kalasasaya, el sol es muy importante. Si miramos hacia allí, ahora mismo nos encontramos sobre la plataforma que seguramente ocuparían una, dos o tres personas importantes. El sol viajaba hacia allí y a lo largo de esa línea está el horizonte. El pilar del medio es donde el sol se ubicará en el atardecer del equinoccio. A cada lado será el solsticio y en medio hay varios puntos sobre los que discutimos mucho. Pero es muy posible que Tiwanaku tuviera su propio calendario ritual y celebrara determinadas fechas basándose en ideas del cosmos, haciendo ofrendas en fechas diferentes.
O sea que no es solo un calendario de agricultura, es también un calendario de festividades.
Desde luego algo aquí les indicaba, ahora es el momento para esta festividad, ahora toca hacer esta ofrenda.
El Kalasasaya funcionaba como un reloj estatal astronómico, que regulaba el culto y las operaciones agrícolas de Tiwanaku a una escala regional. El Kalasasaya definía su cultura de trabajo colectivo, y los rituales que allí se celebraban eran ejecutados de forma intensa y teatral. Si hubiéramos podido presenciar en el año 500 después de Cristo una de esas festividades, ¿qué aspecto tendría? ¿Qué estaríamos viendo?
Lo que vemos es una representación muy pálida de lo que fue en su día. Recuerda que estas personas llevarían ropas de colores brillantes. Estas piedras estarían pintadas de colores, verdes, rojos, azules, colores muy llamativos, que para nosotros no tienen sentido. Pero muchas de estas personas es probable que hubieran tomado estupefacientes rituales, y cuando tomas eso, los colores se mueven. Estas estatuas se estarían moviendo en sus mentes y hablándoles.
Habría metales brillantes y el sol se reflejaría en ellos. Los tihuanacanos trabajaban los metales para que tuviesen reflejos de diferentes tipos. Así que los reflejos, los colores llamativos, la gente vestida con ropa muy estridente y luego añade a eso sustancias tóxicas.
A lo largo del muro aparecen decorándolo varios rostros humanos de diferentes razas.
Y en cuanto a lo que tomaban estas personas, beben, fuman, hay tabaco, hay drogas del Amazonas, ¿qué tipo de drogas tomaban?
Tomaban un par de alucinógenos. Cuando vayamos a echar un vistazo a los monolitos, verás en ellos plantas talladas que son alucinógenas, y las molían como si fueran rapé, quizá las mezclaban con la bebida. También tenían sondas de enemas alucinógenos por si tenían prisa para que empezara la fiesta.
Estas cabezas están esculpidas en piedras de color blancuzco.
Menudas fiestas debió de haber. Bastante a menudo se descubren aquí restos de las celebraciones que se hacían hace más de 1000 años. En particular, estas vasijas para beber cerveza, llamadas queros. Este tipo de vasija es típica del yacimiento y da una idea del tamaño del lugar, porque esta excavación está como a 1 kilómetro del centro. La importancia de la cerveza y las sustancias tóxicas en los rituales y ceremonias se encuentra tallada en las figuras monolíticas. Me gusta esta estatua monolítica, mirando hacia el espacio sagrado del Kalasasaya. Tiene una copa de cerveza en una mano y una pipa para fumar drogas alucinógenas en la otra. Y podemos imaginar los cientos de miles de personas llenando esta plaza para presenciar los teatrales y coloridos rituales y las ofrendas a los dioses. El centro del escenario de estas espectaculares ceremonias lo ocupaban una casta de sacerdotes. Llevando vestiduras representativas y tocados de plumas, realizaban los rituales e interpretaban los movimientos del sol. Los sacerdotes interpretaban el cosmos para el pueblo tihuanaco, diciéndoles cuándo y cómo podían apaciguarlo y someterlo a su voluntad. Cuánto poder ejercían no se sabe. Pero lo que al principio podía parecer un utópico estado agrícola, empezaba a revelar un lado más oscuro.
La luz anaranjada del atardecer ilumina el paisaje hasta que la imagen funde a negro.
En el año 2005, en el lugar de una tumba alineada directamente con la puesta del sol, en el solsticio de invierno, los arqueólogos desenterraron algo que nunca habían encontrado antes. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí?
En el año 2006.
Este es uno de los depósitos de almacenamiento de objetos de Tihuanaco. Y soy la primera persona que, sin pertenecer al equipo de excavación original, explora su contenido.
Lo que buscamos son esos objetos de ahí. Echemos un vistazo. Tenemos aquí un bonito cráneo, es de alguien joven. Los molares están saliendo y tiene una muela del juicio.
¿Le golpearon en la nuca?
Sí, le golpearon en la nuca.
Esta es la primera prueba que descubrieron de que se habían practicado sacrificios humanos aquí en Tihuanaco. Los sacrificios humanos no son algo que asociáramos con Tihuanaco. ¿Por qué crees que aquí hubo sacrificios?
Este es el único sacrificio que hemos encontrado hasta ahora. Dentro de 20 años quizá encontremos 100 más, pero este estaba en el solsticio y los indicadores de los demás objetos están asociados con el comienzo de la temporada agrícola, el inicio de la estación de las lluvias. Podría haber habido un periodo de sequía. Era muy importante que lloviese para cultivar las patatas y algunas otras cosas. Por eso tal vez las celebraciones del solsticio de ese año incluyeran un par de invitados especiales.
Este sacrificio apunta a que los tihuanacanos se habían vuelto cada vez más dependientes de las buenas cosechas para mantener el impulso de su civilización. Y 200 años después de terminado el templo de Kalasasaya, comenzó la construcción de lo que fue la mayor estructura de los Andes. La pirámide de Acapana. Acapana es una colina hecha por el hombre, pero 1000 años de erosión y saqueo la han reducido a un montículo sin forma. Recientemente se ha intentado reconstruir una sección de los lados escalonados, que una vez llegaron hasta su cima, a 17 metros de altura.
Yago contempla el panorama desde lo alto de la estructura piramidal.
Como pueden imaginar, este era un lugar exclusivo para una élite privilegiada, desde el que podían ver los rituales y ceremonias que tenían lugar en Kalasasaya. Si esto hubiera sido el antiguo Egipto, habría sido el faraón quien habría estado aquí. Pero resulta que Tiwanaku no tenía ni faraones ni reyes. No hay ni una sola evidencia de un rey en Tiwanaku. Ningún monumento dedicado a un solo gobernante autocrático. En cambio, los arqueólogos creen que Acapana es un monumento a las montañas. A la nieve que bajaba de ellas derretida cada primavera e irrigaba los enormes sistemas agrícolas de Tiwanaku. Lo que gobernaba Tiwanaku era el culto a la naturaleza y el culto a la colectividad. Aquí, en su ciudad templo, la piedra en el centro, se habían reunido y habían dominado su duro medio ambiente.
El sol se esconde en el horizonte hasta que la imagen funde a negro. Imagen del altiplano con las montañas nevadas al fondo.
Para hacernos una idea de la civilización de Tiwanaku en su apogeo, he venido a La Paz. Enclavada en las montañas del borde oriental del altiplano y situada a 3.600 metros de altura, La Paz es la capital más alta del mundo.
El presentador llega hasta las puertas de un hermoso edificio.
Su museo alberga una colección de objetos de Tiwanaku, que nos permite hacernos una idea de lo que habría sido presenciar una de sus festividades. Me enseña el museo el arqueólogo Marcos Michel, y hay una cosa que me llama de inmediato la atención. Un cráneo tiwanacano.
Y esto me encantó, es una pieza maravillosa.
Es un cráneo que ha sido deformado deliberadamente para que la parte de atrás sea alargada. Era una práctica llevada a cabo para identificar a esa persona como tiwanacano. Este tipo de cosas las hacían como expresión de belleza.
Para diferenciarse.
Sí, diferenciar.
Para diferenciarse dentro de los grupos sociales, sí. Como una élite.
Sí, sí.
Y por supuesto, hay vasos de cerveza.
La forma principal de Tiwanaku son los vasos, los que se llaman kerus, que son los vasos rituales para la bebida ritual.
Vasijas muy decoradas como estas se usaban para beber cerveza ceremonial, que, como hemos visto, era un asunto central en las fiestas de Tiwanaku. Pero hay un objeto más raro que se exhibe aquí, y es este fantástico tapiz.
En realidad, los dibujos que representan los tejidos son todos los dibujos que vemos en la iconografía de Tiwanaku. Y en este tejido se pueden observar algunos con mayor claridad. Por ejemplo, acá hay una cabeza de un camélido, sí. ¿No?
Y
alguna que otra figura aquí, elementos, cabezas puestas de frente.
Los tiwanacanos no dejaron historia escrita, pero eso no quiere decir que no registraran historias. Si se fijan en este tapiz, hay ciertos símbolos que se repiten una y otra vez. Y aquí hay una narrativa que explica a la gente que entiende estos símbolos lo que está pasando. No lo sé, para mí es algo parecido al tapiz de Bayeux, una forma de hacerte entender un hilo argumental. Pero a diferencia del tapiz de Bayeux, por desgracia nadie sabe todavía cómo interpretar por completo estos símbolos o su significado.
Figuras geométricas y círculos en colores ocres y rojizos adornan este tejido.
Aunque una cosa que sí sabemos es que hacia el año 700 después de Cristo, los tiwanacanos comenzaron a extenderse mucho más allá de las orillas del lago Titicaca. Conduciendo largas hileras de llamas por el altiplano, se mudaron a zonas más lejanas, de clima más cálido, como Chile y Perú, a cientos de kilómetros de distancia de su tierra natal. Sin embargo, es sorprendente que esta expansión no fuese con ánimo de conquista, ni para construir un imperio. Para descubrir cómo y por qué llegaron a influir en una zona tan extensa de Sudamérica, voy a viajar hasta la lejana frontera oriental del territorio tiwanacano, a 400 kilómetros de distancia de la cuenca del Titicaca y 1.500 metros más abajo.
Aparece de nuevo el coche circulando por una pequeña carretera.
Situada a 2.250 metros sobre el nivel del mar, esta es la moderna ciudad de Cochabamba. Los tihuanacanos comenzaron a llegar a estos valles hacia el año 750 después de Cristo, cuando no eran nada más que un conjunto de comunidades agrícolas. Imaginen lo que habría sido ver a los tihuanacanos bajando por las montañas con sus coloridas vestimentas, sus cabezas alargadas y esas hileras de llamas de kilómetros de longitud. Bendecido con un clima de eterna primavera, el Valle de Cochabamba es una región agrícola enormemente rica. En el altiplano, los tihuanacanos se limitaban a cultivar los granos aptos para esa altitud y patatas. Pero aquí abajo podían producir en abundancia un cultivo que era vital para el funcionamiento de su civilización. Los tihuanacanos vinieron a este valle por su fantástica capacidad de cultivar esto: maíz. Y querían el maíz para hacer cerveza. Mucha, mucha cerveza.
Hola. ¿Qué cosas? Bien, 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 bien. Me encantan los garitos.
Esta es una fábrica que produce chicha, una cerveza fuerte de maíz que lleva siglos fabricándose en esta región.
Sí, me encanta.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Mucho gusto.
Ay, todo eso es chicha.
Todo es chicha, mire.
¿Es? Pero eso es suficiente para toda la gente de Cochabamba.
Beber cerveza era una parte integral de los festejos de los tihuanacanos. Cuando esas fiestas se hicieron más importantes y espectaculares, necesitaban cada vez más cerveza. La búsqueda de maíz para fabricar más cerveza fue una de las principales fuerzas impulsoras de la expansión de los tihuanacanos hacia el Valle de Cochabamba.
El hombre bebe chicha en una calabaza.
Sí, bastante rico. Sí, dulce.
Es purito, purito, sin azúcar, sin nada es esto.
Sí. Yeah, it's a bit hoochy, but it's quite tasty.
Chicha especial.
Sí.
Yago para un vistoso autobús.
¿Y exactamente cómo ocurrió esto? ¿Cómo se hicieron los tihuanacanos con el control de los recursos de esta región?
El presentador sube al autobús y este arranca.
Hace 30 años, se creía que un ejército tihuanacano había bajado arrasando por estas montañas como un ciclón imperial para apoderarse y colonizar esta zona de clima más cálido y rica en recursos. Solo ahora es cuando los arqueólogos están empezando a mostrarnos una imagen completamente diferente del modo en que se expandieron los tihuanacanos. En 1985 comenzó un nuevo proyecto de construcción suburbana en los alrededores de Cochabamba. Cuando llegaron los excavadores y empezaron a remover lo que se pensaba que era un pequeño montículo, empezaron a desenterrar huesos. Cuando los obreros sacaron un cráneo humano, todo se detuvo y llamaron a los arqueólogos.
Yago pasea a través de las calles de una tranquila población.
Este podría parecer el último lugar en el que esperarías encontrar los restos de una antigua civilización, pero a veces los descubrimientos más extraordinarios aparecen en los lugares más improbables.
Abre una puerta de reja para acceder al yacimiento.
Este es el yacimiento arqueológico de Piñami, los restos de un asentamiento largo tiempo olvidado, que permite adivinar cómo habría sido la vida aquí hace 1300 años. Y me va a enseñar todo esto la arqueóloga principal, la doctora Karen Anderson. Karen, ¿qué tal estás?
Encantada.
Así que este es el yacimiento de Piñami.
¿Sí?
¿Qué revela este yacimiento sobre la expansión de los tihuanacanos?
No vemos ninguna prueba de coerción en la forma en que se integraron. La gente parece que adoptó sus rituales, su ideología, su modo de vida y también su comida. Producen más maíz, tienen más llamas que antes, por lo que se integran muy bien con el estado tihuanaco.
O sea que el yacimiento nos dice que el pueblo que vivía aquí se benefició de la influencia de los tihuanacanos. La aceptaron de buen grado.
Sí, sí.
Este yacimiento no es, como parecía al principio, un conjunto de viejos muros. En realidad, es un montículo que se construyó a lo largo de varios siglos de ocupación continua. Los arqueólogos han excavado el montículo para descubrir estratos de pruebas, construidas generación tras generación.
La fecha más temprana que tenemos está por aquí abajo, y data del 700-750 después de Cristo. Y la fecha más reciente, que es justo antes del fin de los tihuanacanos, es hacia el 1100 después de Cristo.
¿Unos 400 años de ocupación o la historia de Tihuanaco a través de 400 años?
Sí, eso es.
¿Y son los objetos excavados en ese periodo de tiempo correspondiente a la llegada de los tihuanacanos al valle de Cochabamba los que describen una imagen del impacto que causaron? La gente no solo construía casas aquí, también enterraba a sus muertos. Los cráneos excavados demuestran el característico estilo tihuanaco de modificación craneal. La práctica fue adoptada por la población local.
La deformación craneal es un indicador étnico muy claro. Cuando la cabeza tiene una cierta forma, no puedes disimularlo.
Háblame de este proceso de modificación craneal. ¿Es un auténtico compromiso para cambiar la forma de tu cabeza?
Sí, empezaba muy temprano en los bebés, cuando los cráneos son blandos. Este, que está aplanado por delante y por detrás, llevaría tablillas y luego lo vendarían. Este otro es probable que llevara un vendaje, por lo que tiende a hacer una cabeza más cónica, más puntiaguda.
Sin embargo, lo que han encontrado aquí en cantidades muy significativas son los queros, tan característicos de Tihuanaco para beber cerveza. Pero al parecer, esto no fue importado de Tihuanaco, fue fabricado localmente.
Este por fuera está hecho claramente al estilo de Tihuanaco. Tiene su iconografía. Pero por dentro, esto es un estilo más local.
Así que es una vasija local al estilo Tihuanaco por fuera. Se trata de una auténtica mezcla de culturas. La de Tihuanaco llegó y los pueblos locales la adoptaron.
Sí, eso es.
Aunque los arqueólogos no saben lo que significa esta iconografía, sabemos que es característica de Tihuanaco. Parece que los queros jugaron un papel clave en atraer a los pueblos locales hacia la sociedad de Tihuanaco. Igual que las comunidades más pequeñas de Tihuanaco se unieron en el lago Titicaca, ahora otras comunidades se unieron a la fiesta. El imperio Tihuanaco se extendió, no por la fuerza de un ejército, sino a través del uso ritualizado de la cerveza.
Una mujer nos enseña una mazorca de maíz. Y en un bar se sirven varios vasos del líquido amarillento de la chicha.
Esto es una chichería, un bar familiar que sirve la cerveza chicha, que fue tan importante para la identidad y la economía de Tihuanaco hace más de 1000 años. Un tema que se repite en la sociedad de Tihuanaco es la idea de compartir el trabajo, los proyectos comunitarios. Parte de ello se basa en entablar relaciones recíprocas, y la chicha parece haber jugado un papel muy importante.
Era una forma de unir a la gente, de expresar reciprocidad, de expresar entendimiento colectivo. Te encuentras con la gente, haces política con ella, hay consenso para construir con ellos, y eso también lo simbolizas por medio del recipiente. Los símbolos que lo adornan, digamos que expresarían tus lealtades y tu ideología. Así que es una forma de compartir esa lealtad y además, al mismo tiempo, promoverla.
De una manera un poco extraña, yo lo veo similar a la costumbre inglesa de beber té, la ceremonia del té, pero es algo más amplio, se trata de un contexto cultural, y lo que dices es que al tomar la chicha, comparten este contexto cultural y lo amplían.
Sí, sí. Y en cierto modo es similar, porque esto es algo que trajeron los tihuanacanos. Esta tradición de beber, los vasos lujosos que tenían que tener el tamaño y la forma correctas, y los símbolos adecuados en ellos. Supone compartir un sistema de valores superiores, y a todo el mundo le gustó, sobre todo la chicha de maíz. Así que fue como, estamos compartiendo algo bueno.
Ya. En el año 1000 después de Cristo, las prácticas e ideología de los tihuanacanos habían sido aceptadas por millones de personas en los Andes y más allá. Sin embargo, Tihuanaco no era un reino ni un imperio, si acaso era una enorme familia extendida, con un culto envolvente de colectivismo en el centro. Y funcionaba. Al congregar comunidades, habían generado abundancia y una cultura de generosidad, encarnada en los rituales de la chicha. Sus ceremonias estaban todas dedicadas al medio ambiente, que les proporcionaba la abundancia. Sin embargo, ese medio ambiente al final se volvería contra ellos.
Los rayos del sol se ocultan tras la colosal estatua del Cristo de la Concordia, que vigila la ciudad de Cochabamba. De nuevo el presentador circula con su coche por polvorientos caminos.
Voy hacia allí, a Huayna Potosí, una de las muchas montañas coronadas de nieve que dominan el paisaje del lago Titicaca. Quiero escalar los 5.000 metros, más de la mitad de la altura del Everest, para averiguar por qué el medio ambiente del que tanto dependían y al que tanto reverenciaban se volvió contra ellos. Los tihuanacanos dependían enormemente del éxito agrícola para construir y mantener su ciudad-templo y dar unidad a su vasto territorio. Necesitaban que el sol y la lluvia trabajaran en armonía. Necesitaban que la nieve se fundiera en primavera e irrigara sus extensas tierras. Todas sus ceremonias y ofrendas rituales se centraban en asegurarse de que eso ocurriera, y durante al menos 500 años había pasado exactamente eso.
Plano general de un glaciar. Tres hombres equipados con cascos y piolets caminan a través del hielo.
Tiwanaku era una de las civilizaciones antiguas más altas del mundo y tremendamente expuesta a la variabilidad del clima de esta región. Las aguas del deshielo de glaciares como este alimentaban los enormes sistemas agrícolas que hicieron posible la construcción del monumental complejo de templos. Pero, ¿qué pasó cuando las aguas derretidas se detuvieron? El glaciar por el que camino ahora mismo está muriendo.
Sergio, mi guía, me ha contado que este glaciar está retrocediendo 15 metros cada año debido al cambio climático, pero la variabilidad del clima lleva ocurriendo desde hace milenios. Las muestras de testigos de hielo tomadas de los glaciares andinos como este revelan que hubo una sequía desde el año 1100 después de Cristo en adelante, que continuó durante siglos. Año tras año, llegaba cada vez menos agua del deshielo hasta los campos de los tihuanacanos. El rendimiento agrícola se redujo, los casos de malas cosechas aumentaron, y no importa qué ofrendas hicieran o qué rituales realizaran, el poder de los tihuanacanos para apaciguar el medio ambiente les había abandonado. El centro ceremonial de Tiwanaku había fallado a su pueblo. Los sistemas de agricultura intensiva que lo sostenían, que impulsaban esta cultura de generosidad y fiestas, eran imposibles de mantener. Se convirtió en un anacronismo, un monumento a un tiempo de abundancia desaparecido hacía mucho tiempo. Ya en el 1100 después de Cristo, la gran ciudad templo de Tiwanaku había sido abandonada. Las estatuas de los dioses y ancestros habían sido desfiguradas y decapitadas, y el resto fue abandonado a su suerte. Pero la historia de la piedra en el centro no acaba aquí.
Primer plano del bajorrelieve de un rostro que aparece esculpido en el dintel de la puerta.
El pueblo tihuanaco no se desvaneció después del colapso de su civilización. Volvieron a su existencia de antaño, en pequeñas comunidades dispersas. Pasarían otros 400 años antes de que los primeros europeos pusieran el pie en el altiplano. Y para entonces, Tiwanaku estaba en ruinas. Cuando los conquistadores españoles vieron por primera vez Tiwanaku, se quedaron impresionados por su tamaño y su antigüedad. Sin embargo, eso no les impidió saquear el lugar en busca de oro, ni arrancar las piedras finamente trabajadas para ofrecérselas a su dios cristiano.
Aparece una iglesia de piedra labrada, ubicada en el centro del pequeño poblado.
Esta es la iglesia de la ciudad moderna de Tiwanaku. Se construyó entre 1580 y 1612. Casi cada fragmento de piedra fue robado del antiguo yacimiento de Tiwanaku. Incluso estas dos estatuas, que se supone que representan a San Pedro y San Pablo, son estatuas de Tiwanaku.
Junto a la puerta principal, las figuras de dos monolitos aparecen como guardianes de la iglesia.
Bolivia consiguió la independencia de España en 1825 y poco a poco recuperó el control de su propio destino. En la actualidad, cerca de 1000 años después de ser abandonadas, los indígenas Aymara de Bolivia están reclamando las ruinas de Tiwanaku como propias.
Con el sol en el horizonte, un grupo de indígenas realizan una ceremonia en medio del altiplano.
Es el amanecer del 21 de septiembre, el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Los líderes Aymara locales están preparando una ofrenda para dar la bienvenida al nuevo año agrícola. Hace 1000 años, la extraordinaria ideología del compartir y del trabajo colectivo de Tiwanaku, unas creencias que involucraron a millones de personas a lo largo de la cordillera de los Andes, fue encarnada aquí por medio de rituales y ceremonias. Si quisiéramos imaginar lo que era Tiwanaku hace 1000 años, esto nos da una idea muy aproximada de su atmósfera. Aún se realizan rituales aquí, en el corazón de Tiwanaku. La religión oficial de Bolivia puede ser el catolicismo introducido por los conquistadores españoles, pero los Aymara que viven aquí, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en su hermoso aunque severo altiplano, siempre han conservado la reverencia de los tiwanacanos por este entorno. Tiwanaku fue un lugar que celebraba la vida y hoy está disfrutando de un renacimiento.
Comienzan los títulos de crédito. Este programa ha sido audiodescrito.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.